Estamos aquí de regreso. ¿Y por qué decidimos hacer el podcast?
Porque soy mexicano.
Yo no fui.
Name's Bond.
My sword is yours. In victory and defeat. From this day until my last day. The King of the North! The King of the North!
No. I am the father.
Ahora hablemos de sé lo que pasó la semana pasada. Como hemos mencionado y como siempre me robo la frase de Truman Show, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cómo nos escuchen. Allá en Japón, nuestros más fieles seguidores, aquí estamos de nuevo y regresamos con el quinto capítulo de la segunda temporada. Como de costumbre, presento a mis compañeros.
¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Ramos. Como comenta aquí mi compadre, ya el quinto capítulo. Pues sí, listos, preparados para seguir dando unos poquitos más, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desconozco, pero donde nos escuchen y a los camaradas de acá de Japón, que siempre nos acordamos de ustedes, los saludos, ¿no?
Y pues aquí está Carlos Lizaola, y como dice el dicho, no hay quinto malo, así que aquí andamos.
Quinto, cuarto, sexto. Bueno, pues comenzamos. Ha sido una semana, pues yo creo que sin relevancia, no ha habido temas de impacto. Retomando del tema que nos platique Carlos, que están intentando hackear a YouTube para saber la verdadera, ¿por qué fue el tiroteo? Esa fue creo que la noticia más relevante que escuché. Ya ves que habías comentado, Carlos, que era muy hermético el asunto del tiroteo en las oficinas de YouTube. Y entonces creo que hay hackers, hay personas interesadas en hackearles internamente para saber qué es lo que pasó.
Sabe, la verdad, hasta ahorita que lo que estás diciendo, no sabía nada de eso, ¿eh? La verdad no había escuchado ninguna noticia acerca de ese intento de hackeo.
De hecho, a mí se me hizo raro que no hubiera publicaciones en redes sociales de que hay un tiroteo o algo. A mí, de verdad, en Facebook casi no, nada, más bien no me apareció nada. Hasta ahorita, si la noticia no la tomamos en el podcast, yo creo que para mí hubiera pasado desapercibida. Pero eso, que por lo mismo, el mismo hermetismo, la gente cree que YouTube quiere ocultar algo y lo quieren hackear, lo quieren descubrir qué pasó. Pero bueno, ese tema es algo relacionado con lo que pasó esta semana, pero...
Es algo así allá, como Flash News.
Sí, Flash News, ándale. Y continuación, pero bueno.
Deberíamos hacer eso, ¿eh? Deberíamos empezar a agregar un Flash News, unas 5 o 6 notas así nomás de un fregadazo y listo.
Retomando, ¿no?
Así cuando que... haya algo relevante, porque hay unas semanas que están de hueva.
¿Cómo es?
Por ejemplo, te puedo decir otro Flash News, ¿eh? Que no le incluí en mi tema ni nada, pero Netflix se retiró de Cannes, güey.
Ah, no mames, neta.
No va a participar.
¿Pero se retiró de qué? De
barrer sus películas. Dijeron que no iban a otorgarle ningún premio. O sea, aunque tuviera una buena película o lo que sea, no iban a otorgarle ningún premio si no la exhibía en cine. Entonces dijo Netflix, agarro mis tilichis y me voy.
Pues claro, obviamente.
A ver, desmenucemos eso. Netflix, ¿qué participación tenía en Cannes?
A exhibir películas. De hecho, creo que el año pasado ya había exhibido películas, pero no había podido ganar ningún premio. Ajá. Porque se supone que una de las nuevas reglas o algo así de Cannes, no estoy muy bien enterado, sinceramente, de cómo está el rollo, pero algo así como que Cannes dijo, no, si no se estrena en el cine, quiere decir que no es película, digamos, así por así decirlo, o largometraje. Ajá. Entonces dijo, si no se exhibe en cine, no participa en Cannes.
Y dijo Netflix, chinguen a su madre, me retiro con mis cositas y adiós.
Así mismo.
¿Qué tal?
Ay, pero también, ¿con qué quiere participar Netflix en Cannes también?
Déjalos, cabrón. Sí,
con la de...
tu corazoncito, güey.
¿Con quién? ¿Con la de Verónica?
Con la de Verónica, con la
de...
Igual como Flash News, hay una película muy buena que nos tocó ver. De hecho, lo vio primero mi esposa Brenda. Y me dijo, ¿sabes qué? Anda que verla, güey. Y yo así como que con mucha hueva, ya ves, ¿sabes? Pero dije, bueno, ponla. Pinche película me encantó, güey. Y precisamente es de producida por Netflix. Se llama ¿Qué le pasó al lunes, güey? A mí me gustó mucho, güey.
Fíjate que yo la vi ahí, pero no me atrapó para alcanzarla a ver, ¿eh?
¿No? No, debería, ¿la empezaste a ver o no la viste?
No, nada, nomás vi el tema y dije...
No, velo, güey.
Es una morra esta... ¿Cómo se llama la actriz? Ay, güey, no me acuerdo.
Desconozco la actriz, güey. Neta, no recuerdo cómo se llama la actriz. Pero la película está chingona, güey. Neta, si tienen chance, véanla, güey. Sí vale la pena, ¿eh? Se van a quedar... Yo me quedé entre molesto, entre feliz, entre distintas emociones con el desenlace que tuvo, pues. Pero está chingona, neta, sí, por el nombre no te dice absolutamente nada, güey. Por el nombre, de hecho, no te dice nada. Pero ya viendo la película, sí, está muy buena, güey. Está chido.
A mí se me hace raro porque creo... Bueno, no creo. Se supone que muchas películas de Cannes, como otros festivales, el de San Sebastián, el de Sundance, son películas de festivales, o sea, son como de cine ambulante, no es un estreno en cine, en sala, digamos, que se estrene, digamos, en cine, pues, no sé cuáles sean las reglas de básicas o al pie de la letra de Cannes, pero se me hace raro.
Sí, mira, te leo, por ejemplo, por ahí un párrafo de lo que es la nota, ahorita ya me encontré, por ahí se las compartí, y dice que el anuncio de cambio en sus reglas de Cannes que requieren que una película tenga distribución en Francia para entrar, lo cual es completamente contrario al espíritu de cualquier festival. Los festivales de cine ayudan a las películas que sean descubiertas para que puedan ser distribuidas. O sea, es como tú dices, ¿no? Realmente es como que entran como desconocidas y si tienen popularidad, de hecho ya muchas veces agarran una distribuidora, porque muchas veces las películas están hechas con una casa de estudio, pero no precisamente una distribuidora, ¿no?
Sí. Las independientes que hay, porque ganó tantos premios, ya la exhiben y ya mucha gente se sube al tren del mame y quieren verla y ya se sienten pseudocríticos de cine, como el que está aquí atrás del micrófono.
Ándale, algo así. Como los tres que estamos atrás de que, güey, que nomás nos criticamos todos.
Por cierto, digo, muy fuera de tema, pero por ahí le estaba platicando algo y lo estaba aventando ahí a la borda a Jera. Por ahí a lo mejor podemos subir como podcast un corto que hizo Gerardo. ¿Qué te parece, Jera?
¿Cuál? ¿El corto? ¿El de
Luz? ¿Como podcast?
Ah, sí.
¿Puro audio?
¿Puro audio? Es que el audio está igual de puteado que...
como el que siempre grabamos.
Bueno, está bien, muchachos, no van a tener ese...
Mejor les compartimos, hay que compartir en la página, sé lo que pasó la semana pasada, el link de Vimeo, güey, y mejor que lo vean en Vimeo, porque creo que en audio sí nos quedó un poquito más baja la calidad, porque fue un experimento de cinematografía que estábamos haciendo.
¿El que grabaste otra vez?
Sí, el que grabamos en Tala.
El que grabamos en Tala.
Está chido, mejor visiten la página y vean
sube el link, güey. Sube el link para que a todas esas personas que nos escuchan vean la otra faceta de acá el camarada Gerardo. Y
conozcan al primer actor, Salvador Moreno Pelayo.
Por cierto, no, muchachos, cuídense hoy, que es viernes 13. Cuídense hoy, es viernes 13. No le va a salir Jason ahí.
Tiene como tres espejos, no ha pasado nada. Digo, no soy una persona supersticiosa, para las personas que sí lo sean, pues adelante, ¿da? Yo en lo particular, neta, no.
Entonces, ¿con qué tema quieren comenzar? Porque ya nos alargamos el intro y Adolfo creo que tiene que ir a su depilación láser.
Se va a depilar de bikini porque va a ir al Spring Break, toda la banda.
Si no, me voy a poner tanga ahí en la pinche playa.
Con espido. Vas a poner espido.
Y se va a depilar el chimuelo ahí.
No, güey.
Me quedé pegado, güey, esa puta.
El que limpia la entrada es porque visita espera o algo así. Ah, yo así.
Dicen, sí, cierto. No, compa, pues. Tú sabrás. Tú vas a tu depilación, güey. Tú sabrás.
Si tiene hambre en pan, piensa, compa.
Está cabrón. ¿Quiere un espido entonces?
¿Con cuál tema quieren empezar?
Empezamos con el mío, si gustan.
Sí, con el de Elliot.
Bueno, estaba leyendo. No sé si supieron que ya hubo ciertas modificaciones al Reglamento General de Protección de Datos, bla, 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 en los cuales están pidiendo que ciertas aplicaciones, entre tanto mensajería, bueno, mensajería no, bueno, sí, mensajería porque también incluye a WhatsApp, redes sociales, toda esta onda, tengan una edad mínima para las personas que lo usan, para los usuarios, ¿no? En este caso me voy a enfocar exclusivamente en lo que viene siendo WhatsApp. Mira, sabemos que el límite en España, obviamente que en México pues no tenemos ni un cabrón, el límite en España, que es como el estandarte, se maneja de 13 años, ¿no? De 13 años adelante puedes registrarte en WhatsApp y puedes hacer uso de la aplicación, ¿no? Pero con esta modificación que se va a hacer, ya se va a pedir un mínimo de 16 años a los usuarios de WhatsApp, ¿no? Lo cual va a entrar en vigor antes del próximo 25 de mayo, si Dios quiere. Mira, cerca de mi cumpleaños. Ajá. Manden chéves, por favor.
De hecho, Jera, perdón, Elliot, esto es un tema muchísimo más grande que eso, ¿eh?
Sí, de hecho.
Es una ley europea.
Así es.
De GDPR, uh-huh. GDPR, que es la Ley General de Protección de Datos. Y de hecho, eso trae vueltos locos a medios programadores, a todo, porque haz de cuenta que va a endurecer un poco las reglas también de cómo hacer marketing. De hecho, haz de cuenta que actualmente, si alguien te pedía el correo para darte algo, lo que sea, tú ya le podías hacer marketing automáticamente, digamos, ¿no?
Exactamente, sí, así es. Ahora no. El momento que registrabas tu correo, te mandaban pendeja de media.
Ajá, ahora, haz cuenta que tú puedes registrarte para obtener lo que ellos te están dando, pero vas a tener que hacer un check de una cajita para poder decir, ok, aparte de que quiero que me des eso, también quiero que me mandes marketing, pero pues la mayoría de las personas, lógicamente, no lo van a hacer. Que esto, digo, es un arma de dos filos, ¿no? Yo como programador o lo que sea, pues digo, hijo de la chingada, se va a hacer más difícil obtener información o poder hacer marketing o todo ese tipo de cosas. Pero a la vez como consumidor, está genial.
Sí, claro, está todo mal. Digo, obviamente hay otras, como dices tú, a favor de esta ley, obviamente va a haber otras aplicaciones que se van a afectar. Digo, menciona si quieras, ¿no? Face, Snapchat, Instagram, por ejemplo, son cabrones que se van a ver afectados. Entre sí no, pues, porque se va a tener que subir un poquito la edad límite, vaya, para hacer el uso de las aplicaciones. A mí lo que yo digo con este tema, digo que es algo que me agrada bastante, la verdad, se me hace muy bien que se vayan a endurecer un poco en ese sentido. Digo, a lo mejor a ti como programador vas a decir, pues me está dando en la madre, ¿no? Pero yo creo que como usuario, yo creo que es algo bien y es algo que tenía que haberse hecho, si no 10 años atrás, obviamente, ¿no? Pero sí se tiene que tener ya mucho cuidado con este tipo de situaciones, ¿no? Porque seamos realistas, ya es algo que está al alcance de todos, ¿no? Está al alcance de todos. Y realmente muchas personas, digo, no le dan el uso para el cual fue. En el caso exclusivo de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O como Facebook, que de repente, perdón, que de repente te toman mucha gente que pues hacen mal uso de datos, güey, o utilizan las aplicaciones para cosas que no fueron realmente creadas, ¿no?
Entonces, de hecho, no sé si tuvieron oportunidad de ver un poco de lo que fue de Mark Zuckerberg, que hizo su declaración ante el Congreso, no sé si tuvieron
chance. Sí, ya lo vi, güey, de lo de Cambridge Analytica.
Ajá. La neta, güey, hubo cosas que sí fueron medias interesantes y que yo, la verdad, el primer día no vi nada, el segundo día me lo aventé completito.
Ajá.
La neta, había cosas que sí eran una pena. O sea, que neta, con todo respeto, los congresistas no sabían de lo que estaban hablando, güey.
No, obviamente no. ¿Con quién compareció? ¿Con los ingleses o en Estados Unidos?
No, en Estados Unidos. Los ingleses tienen su propia investigación y su propio rollo, pero...
Está citado a...
Bueno, está citado Facebook como tal. Y, de hecho, si quiere Mark, puede mandar otra persona.
Pues. A Chichicle.
En este caso...
No va a mandar a Eduardo porque ya lo despidió.
En este caso, él fue a hacer la declaración.
Todos los compareció, ¿no? El Congreso.
El caso es de que sí hubo cosas bien interesantes, cuando estaba hablando, pero sí hubo cosas bien pendejas, güey, la neta. Algo que se me hizo bien cura, y nomás para acabar ese tema así como medio rápido, se me hizo bien cura que dijeron, oye, pues está esto mal, ¿verdad? Sí, está esto mal, ¿verdad? Sí, tenemos que trabajar en eso. Está esto mal, ¿verdad? Sí, y tú sabías, pues bueno, no lo habíamos pensado. Ok. Oye, ¿nos puedes ayudar a hacerlo bien? Y así como que me quedé pensando, ok, ¿le estás pidiendo a la persona que lo hizo mal que te ayude a hacerlo bien?
Sí, ya sé, güey.
Porque a mí no me hizo mucho sentido. Pues así como que creo que además tú deberías de contactar a un grupo,
claro,
de
seguridad. Debes de meter un tier party, güey, que revise lo que estás haciendo. ¿Estás de acuerdo?
Sí, no vas a contratar al que lo hizo mal, güey, ahora lo haga bien, ¿no?
Cabrón, o sea, a final de cuentas digo, Estados Unidos, y me hubiera encantado que hubiera tomado otra medida. Pero si vieron como México, güey, que el presidente de aquí, Peña Nieto, puso a su cabrón achichincle a investigar lo de la Casa Blanca. O sea, es la misma pendejada, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Güey, ¿la cagaste? Sí, pues arréglalo, ¿no? Ah, sí, no te preocupes, yo lo veo. O sea, güey, no mames.
En fin. Hay cosas que sí son muy interesantes y creo que sí se... Por ejemplo, el otro día, entre las cosas que estaba viendo ahí en YouTube o lo que sea, ya ves que de repente un video te lleva a otro, ¿da?
Sí, claro.
El caso es de que dándole ahí a las 10 cosas que no sabes de tu iPhone, una pendejada así, ¿no? Y dije, a ver, a ver si aprendemos algo bueno. Fíjate que hubo una cosa que me llamó mucho la atención. En el iPhone hay una parte que tú puedes deshabilitar para que no te hagan track los advertisers.
Ah, sí nos comentaste la otra vez. Uh-huh. Sí nos dijiste la otra vez.
Ah, bueno, pues se me fue el rollo, les estoy volviendo a contar. Pero básicamente es a lo que voy, ¿no? Y es algo que decía ahí Mark. Ah, bien igualado yo, da Mark.
Sí, mi compa Mark, güey. Por cierto, tenemos el domingo la carne asada con él, güey, acuérdate.
Y el güey decía que una de las cosas que se tiene que definitivamente mejorar es que los settings sean un poco más accesibles, que no estén escondidos detrás de 3 o 4 submenús, pues.
Así es, sí.
Y lo cual, lógicamente, a él también le va a afectar, porque al final de cuentas, Facebook es un... Él sobrevive de los advertising, ¿verdad? De los anuncios.
Sí.
Entonces, lógicamente, si todas las personas cancelaran el tracking de los anuncios, pues no va a poder hacer targeting también a las personas, ¿no? Entonces, digo, es un arma de dos filos y lógicamente tiene que haber una parte media, pues, porque esa es una de las razones por las cuales los anuncios en internet son tan eficientes, ¿no? Porque realmente puedes hacer target cosas muy, muy específicas, gustos muy específicos, personas que visitaron cierta página, que vieron un video, que lo vieron más de 30 minutos, que lo vieron o más de tanto porcentaje, o sea, todo ese tipo de cosas son muy poderosas, pero a la vez es qué tanto pueden invadir tu privacidad, ¿no?
Así es, digo, a final de cuentas se sabe, porque no tiene cierre, o sea, si tú, por ejemplo yo, que de repente soy mucho de ver, no sé,
Pornografía,
güey. Pues me van a mandar advertising de pornografía. O sea, es baboso.
Hay una.
No, también,
hay una
digo, película, también. Wey. No, pero no, a lo que voy, o sea.
Pausa. Si se oye un chicotazo a medio este podcast.
Ahí está chido.
Están las esposas.
Están las esposas aquí. Y hasta mi morrillo está aquí, de hecho, güey. Entonces. Aquí anda el heredero de la fortuna.
Está bien,
hijo, tú vas a quedarte con el podcast algún día.
Hay una película que están anunciando ahorita, güey, en el pinche trailer, en el cual dice, no me acuerdo cómo se llama, es de dos morras, güey. Total, la morra dice algo así como, no, sí, ella vio pornografía con Minions o no sé qué, y ahora obtengo un chingo de ads bien raros. Básicamente es eso, ¿no? O sea, pues realmente...
Sí, no,
sea,
digo, es cierto, o sea, tus búsquedas más frecuentes, vaya, se puede decir, sirven para todo ese pedo del advertising, pues sí, no tiene
que ver. Que vaya a México, güey, te voy a pedir tu celular y voy a poner, me gusta el negro del WhatsApp, güey, a ver qué te sale.
Hacia pinche vato culero, güey, o sea, ahí. Me va a salir puro pinche negro.
Fíjate, güey, se disparó solo en el pie, el güey. Así, cuando vaya a México, te voy a pedir el teléfono y voy a buscar el negro de WhatsApp, o sea, lo trae en la mente, o sea.
¿Cómo dijo hace rato? ¿El que hambre tiene? ¿No?
Van bien.
Yo quiero un espíritu, tú quieres
hacer. No visite mientras no tenga. ¿Qué? Mientras no espere visitas por detrás, no hay problema, güey.
Buen punto. Oye, una pregunta. La regulación o el filtro de WhatsApp para menores de 16 años, ¿qué tan.
No hay una forma de saberlo seguramente. De seguro no.
No hay una manera de hacer un tracking de eso. De hecho, la regulación para los usuarios que ya están dados de alta no va a aplicar.
No,
va a aplicar para los nuevos usuarios, ¿sí me entiendes? Pero no, realmente no hay una manera de saberlo. No,
o sea, mi pregunta es como, por ejemplo, todos, en muchas ocasiones hemos visitado páginas porno, entonces, o páginas de contenido de adultos siempre te dicen, ¿eres mayor de edad? Sí o no.
Debes de ser mayor de edad para ver a este perro, ¿no?
Si le dices que no, nomás te redirecciona a otro lado. Y ya, o sea, le das que sí y ya. O sea, o hay muchas veces que me he topado en páginas que te piden que ingreses tu fecha de nacimiento nomás. O sea, y poniéndole nomás...
Te aumentas los años
y ya.
Hay una verificación, ¿cómo se puede decir? Segura, vaya, o que sea correcta para este tipo de cosas.
Y no creo que vayan a sacar WhatsApp Kids, porque, o sea, seamos realistas, ahorita a como están los tiempos, o sea, los niños también se integran a la tecnología muy rápido, o sea,
demasiado.
Y la aplicación o debería ser familiar o debería de bloquear contenidos como lo hace Facebook, de que no puedes poner
un parental control, tal vez, güey. Tal vez un parental control, ¿sí me entiendes? Okay, este,
igual,
que tenga la manera, que tenga la manera, por ejemplo, sabes que yo le voy a, mi hijo quiere un WhatsApp, bueno, y pedo, que se pueda hacer uno que esté ligado a mi cuenta donde yo le dé ciertos accesos, ¿sí me entiendes?
Sí, sí, sí. Un parental control. Lo anexas a tu cuenta y ya le puedes restringir.
Digo, hay maneras. Hay maneras, digo. El detalle está que cómo lo van a hacer, ¿no?
Porque mira, yo creo que WhatsApp distribuye de todo, o sea.
No.
Ahí se distribuye. Y también una aplicación para que la limiten, o sea, es cuando mueren. Así es cuando las aplicaciones mueren, o sea, digamos, ¿cuál es la aplicación de moda ahorita? O sea, ustedes dijeran ahorita, no para sé, ti, Carlos, Snapchat. ¿Cuál es la aplicación de moda?
Snapchat.
¿Snapchat? ¿Ya había muerto, no?
Para ahí, cabrón, entiende.
Bueno, digamos
como... Ya estás viejo, güey, por eso, ya murió para ti, ya estás viejo, güey.
Más bien, yo siento que no usé Snapchat porque no fui gay, güey.
Güey, acá en Estados Unidos te diré, güey, que Snapchat es más usado, güey, que muchas otras plataformas. Es más, güey, y esto es un comentario, ¿no? Este, uno de Luis, creo que lo conocen, me decía el otro día, güey, ¿por qué la gente en México usa tanto WhatsApp, güey? ¿Por qué no usa mensajes normales, güey? Y yo así de, güey, pues es que antes eran bien caros los mensajes.
Y te quedas con esa idea, güey.
Y la gente se acostumbró a seguir usando WhatsApp, güey. Así es que, güey, no mames, me obligan a tener otra aplicación.
¿No? Los mensajes ya son gratis.
Ya no cuestan, ya son gratis.
Los mensajes ya son gratis. Los
pero bueno, la razón limitado. Por la cual se hizo popular fue por eso, güey.
Por el bajo costo. Güey. ¿Sí? Por el Wi-Fi, más que nada por el Wi-Fi.
Uh-huh. Ahora, ya tuvo esa popularidad y agregaron otras funciones, lo cual lo hizo más atractivo. Pero realmente, la razón por la cual se hizo popular era eso, güey. Era una forma de mensajearte barata, güey.
Yo te voy a decir, yo este Snapchat, yo no lo utilizo, realmente no lo tengo en mi cuenta. Yo sabía que el origen de Snapchat fue como sexted o sextext, ¿cómo se puede decir? Textos sexuales, ajá, ¿no? Es como se dice en inglés. Pero se supone que ese fue el origen de Snapchat. Porque
¿Sexting?
Sí.
¿Algo así?
Sexting se oye como sexting, pero como sex de adolescente.
Es como sería Stranger Things, pero sexuales, ¿ah?
Okay. Pero bueno, ahí va, para no alargarme mucho, esos mensajes, inicialmente Snapchat tenía la opción de que tú mandabas una fotografía y nomás se veía durante 30 segundos o algo.
La sigue teniendo, güey.
La sigue teniendo. Entonces, eso fue lo que lo hizo popular entre mucha gente. Y ya después añadieron todos sus filtros y todo eso. Creo que lo hizo sobrevivir o lo hizo más popular entre mujeres y público gay o adolescentes fue todos esos filtros de que se ponen.
Créeme, güey. Caritas de chavo. No, era para gays o algo, güey. Si a ti una morra te mandaba. Chido, tápate los oídos. Si a ti una morra te mandaba unos senos o lo que sea, güey. Tú ibas a usar Snapchat, güey, te lo aseguro, güey. Y no por eso eras gay, güey. Ahora sí, si ibas a tener un güey que te iba a mandar pues no mames, güey.
Porque fíjate, o sea, es que ahorita, digamos, yo te voy al punto, o sea, todo mundo dice que este... El latigazo,
Chupa, a ver. ¡Oh! Está bien ya, cambiando de tema.
Porque supongamos...
¿Debemos tener efectos de sonido?
Sí, sí hay. Tengo una librería, pero en edición. Okay, ahí todo se va a hacerme en edición. Porque Facebook ya es como para los tíos y los abuelos, ¿no?
Pues, ¿qué fue lo primero que hubo, güey? Facebook fue lo primero que hubo. Güey, mi mamá tiene Facebook y es una máquina de dar likes a más no poder.
Ajá, exactamente. Terminas enfadándote de la gente que... Ya ves, hay días que ni entro a Facebook. Ya.
Es que más bien... Las redes sociales están agarrando su mercado, ¿no? Facebook se está quedando, ay, sí, para la cosa de familia, esto y lo otro. Instagram, cuando eres cool y quieres mostrar cosas chidas. Snapchat para acá ligar o relaciones así medias.
Instagram no me gusta.
O sea, cada aplicación o red social está agarrando su nicho de mercado, güey.
Por ejemplo, eso es buen punto. Twitter es como más contenido, ¿cómo se puede decir? O sea, ves Fórmula 1, ves deportes, ves...
Ves eso porque tú lo quieres ver, güey. Pero realmente Twitter está lleno de un chingo de basura, güey. Más Twitter que ninguno, porque es la red social menos controlada de todas, güey.
Pero yo digo, yo Twitter, por ejemplo, en Twitter no tengo conocidos. O sea, si acaso nomás somos nosotros cuatro. Y de ahí las ¿qué te puedo decir? Sigo a este... A
Darth Vader.
Sigo a 200 cuentas entre deporte, cine y eso, y programas de radio y todo. ¿Y qué seguidores? Tengo, qué triste, 13 o 14.
Había un meme, güey, bien cura, güey, de que decía, seguidor en Facebook. Y así la cara es como, seguidor así en Instagram, seguidor en Twitter, haciendo alusión de que nunca te sigue nadie, güey.
Las aplicaciones las pueden matar o las pueden hacer famosas por cierta versatilidad. Que la versatilidad es de que el WhatsApp es un flujo de todo lo que tú quieras. Puedes mandar memes, puedes mandar pornografía, puedes mandar saludos, puedes tener a tu familia, o sea...
Sí, grupos.
Yo creo que también eso que no puedes hacer con Facebook Messenger, güey.
Sí, también en WhatsApp, ya ves que se hizo muy famosito o se hicieron de que hay los grupos. Y que hay gente que tiene el grupo de la secundaria, que tiene el grupo del trabajo, que tiene el grupo de los choppers, tiene el grupo de los alcohólicos anónimos, o sea...
Y se mandan puras imágenes de Chévez.
Pero algo lo mismo, Jera. Eso es porque en México es así de popular, güey.
No necesariamente en todos lados, ¿se entiende? Sí.
De hecho, hay muchos lados, güey, donde Telegram es una especie de Slack y migrado a una funcionalidad un poquito más parecida a Slack con la misma funcionalidad de WhatsApp, lo cual lo está haciendo muy popular en cuanto a muchos nichos de mercado, pues. Y vuelvo a lo mismo, en este caso, México lo consideraría como un nicho de mercado súper grande, si tú quieres, sí, pero WhatsApp es súper grande en ese nicho, pues. Abarcó completamente todo lo que es mensajería, güey. Es más, es impresionante que en vez de que poner un telefonito, ahora ponen el simbolito de WhatsApp en vez de poner el número de teléfono. Sí,
en vez del celular te ponen el WhatsApp. Por ejemplo, yo voy con proveedores y haga su pedido por WhatsApp. Y luego, con muchos clientes de manejo, ¿sabes qué? Ahorita te mando el diseño por WhatsApp. O sea, todo por...
No, y de hecho, con lo que va a lanzar, que todavía digo, en beta WhatsApp, precisamente con WhatsApp para micro y bueno, micro, mediana y grandes empresas, güey.
Ya lo lanzó.
Precisamente quiere hacer eso, ¿sí me entiendes? O sea, ya va a dar un servicio especializado, vaya, en ese sentido. Y ya lo da, vaya, ahora sí que involuntariamente ya lo da. Lo que quiere hacer es capitalizarlo, ¿sí me entiendes? Porque al final
ya salió, güey, ya está disponible.
Ah, ¿ya está disponible la beta o ya está bien?
No, ya está, es gratuito, pero tiene un par de funciones extras. Pero pone WhatsApp Business y ya aparece, güey. Lo puedes adquirir.
Fíjate, no me he actualizado.
Pues hay que ver, porque sí debe tener funcionalidad que los hijos tener comunicación por medio de los hijos por WhatsApp, pero con sus regulaciones. Yo siento que debe haber un filtro donde no tanto que sea prohibido para menores de edad, nomás que en, como dice Elliot, un control de padres,
control parental,
donde te vayas a los ajustes,
estar viendo
los ajustes y no le llegue cierto contenido que no es para menores. Pero bueno, vamos a seguir con otro tema para no alargarnos mucho. ¿Cuál seguimos? Con el mío, está cortito. Digo, mi tema.
¿También?
Es que el de él está cortito, entiéndelo.
Mi tema también era cortito, o sea, chivato, güey, que son tan enfermos.
A veces, ya ves que a veces traemos el modo albañil ahí.
¡Ey! Modo albañilón.
Bueno, pues llegando a la gustada sección de cine con Gerardo Rentería, vamos a hablar de que ya hay un estreno. Estaba entre rumores, se sabía o no se sabía si se iba a ver una continuidad de Toy Story. Cuando salió la tercera parte, se supone que hubo un cierre definitivo, que ya no iba a haber más, que la saga tenía todo su ciclo y hasta ahí había llegado, y yo entendí que sí, porque pues lo supieron vender bien, porque llega el morro, que es Andy, que ya se va a ir a la universidad, que ya no era morro, ya era un adolescente que iba para la universidad y pues tenía que deshacerse sus juguetes, y se lo pasa a una niñita así como de tez más oscura, y es que lo hacen por eso, quieren meter como diversidad social en las películas.
Okay,
te aseguro que si fuera otros tiempos hubieran puesto una niña
güerita
de ojos azules, rubia así y todo eso. Okay. Pero bueno, la película, ya ves que a Molly le regalan, bueno, a su casa llegan los juguetes porque era una niña con la misma imaginación o con el mismo
gusto de
gusto jugar, y así que los juguetes iban a tener esa vida de nuevo. Pues no. Resulta resulta que Disney dice, va, voy a seguir exprimiendo los bolsillos de todos esos padres incautos y niños, que a mí ya no me van a exprimir como adolescente, porque, o sea, yo lo vi, no lo vi de niño Toy Story, lo vi no, de entre ya. La transición, la uno la vi en la transición de adolescente a niño. Y luego, ya después sigues viendo la saga y ya el último, la última película la tenía que ver de cajón, era como terminar de ver una saga.
No tienes que perdértela.
Sí. Yo, de hecho, yo me acuerdo que la vi en el cine con mi novia y todo y fue...
Y lloré, güey.
Mira, que casi sí, estuve a punto, sí. Casi estuve a punto.
Acéptalo. No,
me costó trabajo aguantar.
Se te hizo nudo en la garganta.
Sí, cabrón. Se me hizo nudo en la garganta. Y de las pocas películas, o sea, yo no soy de llorar.
Ah, oh, sí, muy tough.
No, casi no lloro, pero sí me llegó el sentimiento casi así cuando... No lloro. Cuando llega a ese cierre de la serie.
No, es que el final estuvo chingo.
Y también está chido cuando todos los monillos se agarran de la mano y van directamente al quemadero.
O sea, sí, que ya entendieron que se iba a cargar el payaso.
Creo que sí, fue más la carga emotiva de ver el cierre de la saga que realmente lo sentimental que fuera la escena o algo. A lo mejor por ese lado siento que me...
Toy Story, ¿cuál de las tres te gustó más?
Interesante.
La neta, las tres tienen lo suyo, güey. A mí las tres...
Fíjate que está interesante la pregunta porque yo también la pensé y dije, bueno, la uno, no, está chida. La dos, también está chida. La tres, puta, mira, está chingona, o sea...
La uno, o sea, es la primera animación y se lució Pixar cuando creó Toy Story y todo así. La animación era, tú decías, no mames, está muy chida. En la dos está chida la historia de cómo los personajes...
Ah, es que en la 1 tienes la rivalidad entre Woody y Buzz, ¿no? Y en la 2 ya es la amistad de ambos y en la 4 ya va
los van a
su compa y...
Que los van a separar.
Es la vaquerita, ¿no?
Es donde sale exactamente.
La vaquerita. Pero, ¿sabes por qué me quedo con la 3? Porque la 3 tuvo como ese cierre y aparte englobó, sabía que iban a ir desde niños hasta gente que los había visto, digamos, de mediana edad y luego o adultos.
Como nosotros, cabrón.
O sea,
el chiste
de Ken, o sea, que sí. Que va con los tacones, o sea, pero era, no sé si era Barbie, o sea, el guardarropa de Ken, sí, todo sí. Eso. O sea, hay mucho chiste que va dirigido a público adulto.
Que se me hizo más bien la Barbie imputista.
Muy versátil, se me hizo muy versátil la película, la 3, por eso le. Se me hizo más completa, esa es la palabra que busco.
En ese punto tienes razón, porque sí manejan ciertas bromas, esos chistes que no son tanto para niños. A lo mejor ya viene siendo por una audiencia un poquito más grande, obviamente, con un poquito más edad, como nosotros que estamos chavos todavía. Ajá. No, pero no. Vaya, o sea, la verdad es que sí. Es que mira, las tres tienen lo suyo, güey. Originalmente, tú te quedarías con la 3, por ejemplo. ¿Sí? Yo, la neta, no sé por cuál me iría, güey, pero la 3 no tiene madre.
Y fíjate, yo en la 3 ni iba ni pedo, ni drogado, ni nada, pero no sé, güey, en la escena del chango, ya ves que está el chango de seguridad, viendo las cámaras el changuito ese cilindrero con los platillos, entonces cuando ve que se están escapando y empieza a hacer el ruido, o sea, güey, me produjo una risa rara, pero, o sea, me reía así a carcajada abierta, yo creo que en el cine decían, güey, ¿de qué se ríe? Pero, o sea, el ruido del chango y los platillos y eso, me reía a más no poder, pero te digo... A mí creo que sí me quedo con la 3 de las 3 películas.
De las 3 películas, te quedas con la 3.
Con la 3. Pero bueno, digamos, aquí un poquito del tema es cómo irán a seguir la historia. Creo que tenemos hipótesis porque no hay mucho en las notas.
No se ha dicho nada todavía.
¿Qué estará? ¿Estará en preproducción o producción la película? Porque el estreno está programado para el 21 de julio del 2019.
Junio del 2019.
Mira. Yo creo que con el éxito de Coco y con lo que se forraron de dinero, toma, ahí te va, avíntales 20, 25, 45 millones de dólares, ándale, hagan otra historia de otra continuación más de Toy Story, ya. O sea,
pero yo creo que...
Y de que va a ser redituable, les va a ser redituable.
Pero yo creo que deberían de haber dejado hasta ahí. Tuvieron un cierre chingón, la neta tuvieron un cierre muy bueno.
Y ¿sabes qué es lo raro también? Que ahorita ya todas las películas se componen de revivir viejas leyendas.
Viejas franquicias, no tiene cierre, güey, viejas franquicias. O sea, no, realmente te das cuenta que pues no están inventando nada nuevo, güey.
El personaje de Molly no creo que sea muy relevante, la niñita que se queda con los juguetes para que la historia continúe ahí. Creo que el giro, y a mi pensar... Sería de que en algún momento va a haber una venta de garage, va Andy caminando ya con un niño pequeño o algo, o sea, ya pasó a la universidad, ya sabe, va a haber esos, ese Buzz y ese Woody sin saber que es el de él, o a lo mejor lo va a ver en la patita y reconoce que él lo rayó y lo va a comprar así a más no poder para otorgárselo a sus hijos.
¿Cuándo habías escuchado a Jera cariñoso? En la patita.
No sé, sí, güey. Yo también estoy con la boca abierta, de hecho, güey. No es mamada, güey. Estoy así de no mames.
Está inspirado. Espérate, ¿por qué me interrumpes, cabrón?
A ver, de su teoría corta de cuál sería la continuación. ¿Qué te gustaría a ti para la continuación de tu historia?
Mira, yo creo que, como dices tú, debe de quedarse con los personajes importantes y originales, ¿no? Ajá. Yo realmente, si la continuación, güey, para empezar a hacer la continuación, va de la mano de Molly, de la niña con los que se quedaron, güey, no me va a llamar la atención, güey. Digo, de por sí, ya sabiendo que ya es la 4, güey, y sabiendo que van a revivir otra vez esa putada, tengo muchas, pero muchas, no dudas, tengo mucha incertidumbre de lo que puedan hacer, güey. Uh-huh. Entonces, neta, pues sería cuestión de estar atento a ver qué es lo que pretenden
también
hacer, ¿no?
También Pixar es un magazo, ¿eh? Siempre cuando va a ser una historia, la hacen lo más como sorprendente posible. O sea, yo la de Coco, la verdad, no me lo esperaba así.
Pixar, si nos escuchas, aquí está Jera, sí, ya está preparando un guión. Ya está preparando un guión, igual puedes contactarnos por medio de nuestras redes sociales.
Tú, Carlos, a ver, danos una teoría corta de cómo crees que sería la continuación de...
Yo la verdad, yo sí creo que van a continuar con la línea de la nueva niña, digamos. ¿Por qué? Porque mira, también está raro de que... no dudo que haga como un cameo, se puede decir, pues, Andy. ¿Eh? Pero yo creo que van a continuar con otra historia. No creo que vayan a seguir con la de Andy, pues. Yo creo que se van a ir por otro lado.
Yo diría con los hijos de Andy. Yo creo que sí van a seguir con los hijos de Andy.
Yo no estoy tan seguro porque yo creo que lo que está pasando, y de hecho, por ejemplo, simplemente Star Wars. Realmente, por ejemplo, la primera de Star Wars, de esta nueva trilogía que están lanzando, realmente fue un reboot. Un reboot con personajes antiguos, pero realmente te están introduciendo toda una nueva serie de personajes, pues.
¿Crees que harían lo mismo o que intentarían lo mismo con toda historia?
Yo creo que sí, güey. Es la misma casa, es Disney, güey.
Ah, bueno, tienes buen punto también ahí.
Sí, ¿sabes qué estaría perro que hicieran un crossover? Que ¿cómo se llamaba el niño de Coco? ¿Diego Rivera? No, Diego Rivera es el pintor. Que...
sí, güey, estoy pasando, güey.
El niño de Coco, o sea, yo creo que a él le van a regalar los juguetes.
Ay, no seas
mamá. Y van a hacer un crossover entre Coco y
Toy Story.
¿Qué? ¿A vos ya quería vos tenías ese modo español y le gustaba la vaquerita?
Sí, cierto, y bailaba acá flamenco y todo el pedo, ¿ah?
Esto puede ser.
Yo no creo, pero
una continuación.
Claro, vale, verga. Bueno,
ahí está, cortito el tema, pero vamos de regreso a Toy Story.
Hay que esperarla.
¿De qué van a ganar dinero?
Güey, obviamente, la franquicia está bien, pero bien sentada, güey. Y como dices tú, pues sigue siendo Disney, sigue siendo Pixar, güey, o sea.
Güey, y las películas infantiles es un negociazo, güey.
Porque, ya habías dicho,
güey. Porque no sujetas, siempre lo voy a decir y lo voy a repetir.
Obviamente, güey, no vas a aguantar a tu morro a la sala, ¿verdad? Pues no, vas a ir acompañando, güey.
O sea, tu morro no va a ir solo, tiene que ir acompañado a los papás. Es tres boletos, es tres consumos.
Ahora, si tienes un hijo, güey.
Ah, no.
Si tienes dos, ya son cuatro, güey, de rigor. Y aparte, pinche paquetote de palomitas y nachos y todo lo que tenga que ver, ¿no?
Ahí está.
Ya que... Esperemos a ver qué van diciendo. A ver, Rito, tú nos traes un tema, viejo. ¿Qué traes?
Games of Thrones, ¿ya vieron? Ah, ya vieron.
Creo que más de alguien se va a sumar ahorita, va a arrimar una sillita y va a venir a ver qué estamos hablando.
Pues bueno, ya tenemos mucho, como dos episodios que no hablamos de Game of Thrones. Entonces,
con una cara de...
Vamos a hablar un poquito sobre Game of Thrones y relacionado a Game of Thrones también, otra notita por ahí. Pero bueno, ya sabes, ¿no? O sea, ahorita literalmente nos tenemos que esperar un año para la siguiente temporada, ¿no? Se rumora que va a empezar en abril la siguiente temporada del siguiente año. Entonces, pues lógicamente ahorita están todos los rumores, todo este tipo de cosas en internet. Y lo que se rumora ahorita, o bueno, la nota más grande que está sucediendo ahorita es ¿cuánto tiempo duró la filmación de uno de los episodios? Se dice que duró 55 noches seguidas filmando. Si mal no recuerdo, la más grande había sido la Batalla de los Bastardos. Ajá. Y esa había sido 21 noches. O sea, que estás hablando poco más del doble.
El doble, es el doble. De hecho, ponle tantito y es el triple.
Ajá. Pero también fíjate que eso llévalo a es que mira, los tiempos de filmación, muchas veces por filmar 10 minutos, que en edición se va a transferir a un minuto o dos minutos, el mover cámaras, mover dollies, mover todo el desmadre, te quita unas dos horas y media.
Ah, no, yo lo entiendo, Jera.
Sí.
Lo que voy es poniéndolo en estadística con lo que pasó antes y lo que obtuviste, que fue una batalla muy chingona.
Sí.
A lo que esta está durando, o bueno, según eso duraron filmando, güey. O sea, suena como que vamos a tener una pinche super batalla, ¿no?
Ahora, el detalle sería el siguiente. ¿Y qué pasaría si de repente vieras la batalla y no valiera verga, güey?
Pues yo creo que se decepcionaría a medio mundo que está viendo Game of Thrones.
Yo obviamente no creo, güey.
¿Te imaginas? O sea, nomás yo lo voy a decir. ¿Te imaginas los sueldos que están pagando en operadores, en jalacables, en catering, en actores y todo, para que hagan una escena muy puteada? Yo creo que esa escena ya la planearon, ya la bocetaron, ya está. Si no ya está detallada hasta el más mínimo
movimiento, puntito, detalle, punto.
Enfoque de cámara y todo.
Si nos escuchan, nos pueden contratar, no hay pedo. Yo como jalacable soy un chingoncísimo, güey, no es mamada.
Yo te diría de microfonero, pero no, estoy bien ñengo. Yo creo que a media escena me cansa
el pinche. Ya te cansaste el puto micrófono.
Me cansa el fierro, sin albur ahí.
Y lo mejor de todo esto es de que, bueno, hay varios directores en toda la temporada, en toda la serie, ¿no? De Game of Thrones, pero uno de los más aclamados, se puede decir, espero decir bien su apellido, es Miguel Sapochnik. Este güey es el que filmó las más grandes batallas de Game of Thrones. Entonces, él fue el encargado de este episodio. Entonces, yo creo que va a ser un episodio muy, muy chingón. Y sobre todo, también los rumores dicen que esta batalla ocurre en Winterfell. So, vamos a ver qué.
¿Cuál es el nombre, Miguel? ¿Qué?
Sapochnik.
¿Con Z o con S?
Ah, te lo mando. Sapochnik.
Ya lo llamo.
Miguel Sapochnik.
¿No tiene contenido en cine él?
Hasta donde yo tengo entendido, no. Es puro, series.
Oye, ¿y tú crees que sí lleguen a dar concluida la serie con esta temporada o le quieran sacar más billete?
No, bueno, ya se anunciaron que están trabajando en dos, ¿cómo se le llama? Spin-offs de Game of Thrones. Ahora, el detalle es de que no van a ser continuación de lo que está pasando. Van a ser o historias paralelas o historias pasadas, pero no va a haber continuación de, o sea, ya no vas a ver a tu Daenerys. Ajá. O sea, va a ser antes, va a ser la historia. De hecho, lo que más se rumora es de que van a ser Old Valyria, básicamente es la ciudad donde vienen todos los Targaryen.
Ajá.
Que se supone que es donde había dragones y tenían esta tecnología y es donde forjaron las espadas de todo el Valyrian Steel y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa es la que se rumora que va a ser la más, bueno, más bien dicho, eso es lo que se dice que se está haciendo, realmente no se sabe. Y bueno, brincando un poquito el tema que está relacionado precisamente con esto, es de que, bueno, HBO ya está preparando lo siguiente, ¿no? Lógicamente, tienen que empezar a preparar todo lo que viene. ¿Por qué? Porque al parecer se les viene una competencia muy, muy, muy cabrona. Y digo, es un mundo de fantasía que ya es conocido por muchas personas, que es Lord of the Rings, y ya habíamos platicado acerca de
esto. Ya nos habías dicho que ¿quién era? ¿Amazon la que va a hacer la serie?
Amazon, exactamente. Amazon es el que va a traer esto. Lo interesante aquí es de que, mira, Amazon, como les había comentado, gastó $250 millones, nada más en los derechos. Y se está rumorando que va a gastar $500 millones en la producción de serie. O sea, Game of Thrones, ahorita toda la gente se enalteció,
se jactó, se pusieron así.
Porque eran como 15 millones por episodio. Estás hablando de 6 episodios. O sea, pues realmente pasa por ahí de los 100 millones. Estás hablando que Amazon le va a meter $500 millones. O sea, le va a meter más. Creo que la primera trilogía del Señor de los Anillos pasada a digamos, con la inflación y esto, son cerca de $250 millones. La trilogía. Estás hablando que a la serie le van a meter 500 millones, el doble de lo que le metieron a la trilogía de la película.
Es que Amazon está apostando un putero al, a su canal o a su streaming de, a su contenido de...
Y digo, no sé si sepas, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, es ahorita ya la persona más rica del mundo.
Sí, sí, ya sé.
Yo creo que ha de ser, con todo respeto, ha de ser de un pinche nerdazo, ¿no? De haber dicho, tengo un chingo de lana, la neta me gusta pinche Lord of the Rings, me vale madre, ahí te va un billoncito, gástalo. Quiero que hagas algo chingón con eso.
Haz algo perrón con esta lana, ¿no?
Y la neta, digo, si eres, si tienes tanta lana como ese cabrón, la neta, y te gusta algo, chingue su madre, ¿no? ¿Por qué no hacerlo bien y de calidad? Y aparte hacer dinero, porque de seguro si le va a meter esa lana, va a hacer dinero.
Obviamente espera recuperar ese dinero y con creces, ¿sí me entiendes? No tiene cierre.
Porque fíjate, ya ves que al inicio de El Señor de los Anillos, cuando forjan el anillo y los nueve señores y todo eso, es una escena de ¿qué? De como 14 minutos, 19 minutos, o sea, estaría chido ver bien cómo forjan cada quien, por qué era cada uno, por qué se quedan así como en ese lado tan oscuro y todo. O sea, sí, sí, sí tiene mercado, sí tiene ganancias, sí tiene, sí hay forma de explotar al Señor de los Anillos, más allá de las películas.
Claro. Y pues bueno, la verdad es de que esto es lo emocionante, ¿no? Se viene por ahí HBO con las nuevas series de Game of Thrones y se viene esto. Entonces, HBO, o sea, siempre ha sido el líder en series, yo creo, HBO, ¿no? En calidad.
Sí, 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 sí.
Entonces, Amazon le está queriendo quitar la corona. Yo no creo que HBO también se vaya a quedar ahí sentadito. Quítamela, ¿ah? Entonces,
va a terminar sacando otra serie. Calidad. O sea, a lo mejor los spin-offs de Games of Thrones es para continuar acaparando o teniendo ese nicho de mercado, ese gente que consumió la serie y que quedó con ganas de más. Pero te aseguro que va a ser... Mira, creo que igual le pasó con Band of Brothers. Hicieron Band of Brothers. Entonces, ¡ay, super serie! Bueno, miniserie, yo la vi todo y ¡ay, güey, sí, súper chingona y eso! Y The Pacific, no pegó tanto, o sea, no pegó igual que esa, o sea, también The Sopranos fue un hitazo y no creo que hicieran un spin-off, hicieran otra serie derivada de Sopranos y tuviera el mismo hit de Sopranos. Es como que a veces que la misma historia te encierra ese nicho de público que tienes. Pero si te sales de ahí, muchos se dispersan y ya otros continúan o no continúan.
También creo yo que lo siguiente, ¿no? Si al final de cuentas tienes una muy buena historia, como viene siendo en este caso Game of Thrones, ¿no? Por ponerlo como ejemplo, por el tema que tenemos, ¿no? Si tienes Game of Thrones que, puta, atrajo tanta gente, pues, sí, obviamente... De repente te preparas a darles un spin-off. Estás haciendo esta manera de terminar, pero voy a preparar un spin-off, dos spin-offs, ¿no? Chica su madre. Pero si los spin-offs no tienen ni la misma cantidad, ni la misma calidad, perdón, ajá, y no te atrapa la historia como lo hizo la serie original, por decirlo de esta manera, no es que te va a hablar chorizo, güey. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar comparando contra la serie original, ¿sí me entiendes?
Sí, es lo que pasa.
Tu punto de referencia es ese, güey.
¿Qué pasa con Star Wars? Mucha gente odia o quiere las continuaciones, pero ese público, ay, no, es que esto no me gustó. Como ya vieron el tráiler de de Han Solo.
Sí, ya lo vi.
Ah, se ve padre, güey. Yo estoy también muy entusiasmado.
Ahí te va algo que a mí no me cuadra de lo de Han Solo, ¿eh? Y dime si lo habías pensado a lo mejor o no, ni siquiera lo habías pensado. ¿Recuerdas que en el episodio, bueno, no es el 1, sería el 4, ¿no? Han Solo lo hacen ver como que nada más es un smuggler, o sea, pero realmente no tiene experiencia como, digamos, en batallas o así, o sea, es más que nada un contrabandista, pues.
Sí. Han Solo agarra su posicionamiento en la siguiente, que sería en la 5, güey.
Exacto, eso es a lo que voy. Y al parecer, digo, no hemos visto la película, ¿no?
Ajá.
Pero al parecer lo van a hacer como que el güey va a tener experiencia haciendo cosas de eso. O sea, va a tener experiencia como de batalla, güey.
Más su historia de como contrabandista, de así, de darle, de dónde sale, de dónde surge.
Pero es lo que voy. De hecho, si te fijas, hay una escena que me acuerdo mucho de Star Wars, en la cual se ve que vienen él y Chewbacca corriendo, ¡ah!, como todos asustados, güey.
Ajá.
O sea, eso no va a cuadrar, güey. Si ahorita ya lo ponen como un pinche badass, güey, en la pinche película de solitario, güey. ¿Cómo vergas después El güey anda corriendo, todo asustado, güey. Sí.
Pero es que cronológicamente, pues, las historias no eran pensadas en, o sea, Han Solo, es como tú dices, o sea, sale como con una cierta perspectiva y ahorita ya, o sea, ya lo tienen que reivindicar. O sea,
está que Han Solo.
Pero ese es el punto. ¿Ocupábamos eso? O sea, ¿ocupábamos?
No, realmente no. Yo veo perfectamente de acuerdo contigo, Fito. No se ocupaba. Han Solo tú lo ves desarrollarse en las tres primeras películas que hubo, vaya.
Exacto.
Pero lo ves desarrollarse ahí, ¿sí me entiendes? Exacto. Lo ves de ese cuate contrabandista que le vale verga al mundo mientras sea lana, güey, a ya tomar un rol activo, güey, ya como líder. Uh-huh. Y ya como héroe, vaya, ¿no?
Y digo, la voy a ver, no me malentiendas, la voy a ver porque me considero un fan de Star Wars, ¿sí me entiendes? Pero yo creo que de todas las películas que han salido de Star Wars, lamentablemente creo que es la que menos me ha emocionado de todas, güey.
Mira, yo tenía esa idea de Rogue One.
A mí Rogue One me encantó, güey. A mí me encantó Rogue One, la neta, me encantó, güey.
Y es que es algo diferente, o sea, ya tenemos que expandirnos de ese... Solamente de la línea de...
la neta, a mí me entusiasma muchísimo más, pero cabroncísimamente, la historia de Juan Kenobi, güey.
Claro. No, por relevancia, claro que sí, o sea...
La neta, o sea, hubiera preferido mil veces que hubieran hecho esa película primero que la de Han, güey. Vuelvo a lo mismo, como que lo que ya sabía de Han es como, es contrabandista. Simón, sí, va a tener aventuras de contrabandista, pero no es como ese... Digamos, como en la de Rogue One, güey, de que realmente hicieron algo heroico, pues. No pueden hacer algo heroico con el personaje, porque si no, ya no va a hacer sentido con lo que hay después, cabrón.
Se va a romper esa
línea. Ese es como que el detalle que yo tengo, y te digo lo mismo, a lo mejor me calla la boca y voy a decir, está bien chingona, ¿no? Pero la neta, es eso de lo que me como que no me cuadra, güey, no me acaba de convencer, güey.
Pues hay que ver, hay que darle su oportunidad.
Sí, definitivamente, como te digo, voy a ir a verla. Eso tenlo por seguro. La que sí me entusiasma mucho y digo, no pensamos hablar de eso, es Infinity Wars, güey.
Sí, cómo no.
Es que ese tema está reservado.
Ese tema lo dejaremos para después, pero sí, obviamente.
Y ahorita toda la televisión está siendo bombardeada por...
No manches, acá en Estados Unidos, güey, están sacando... Yo creo que yo he visto, neta, sin mamada, unos... 10 trailers diferentes, güey, yo creo, güey. Con pequeñas escenas diferentes, güey. Quizás, eso no estaba en el anterior, güey. Eso no estaba en este. Como acaba de salir ahorita uno donde ya se ve que el pinche cabrón de Thanos usa como el guante con una gema, güey. No se ha visto ninguno, güey. Yo, la madre, dije, qué perro. La neta sí me tiene bien entusiasmado.
Ya ves, ahorita no me acuerdo. ¿Qué es primero, Infinity Wars o el guante infinito? Porque, ¿cómo es guante? Infinity Gauntlet. No recuerdo cuál es primera, si Infinity, las Infinity Wars o el Guante Infinito.
Bueno, que yo supiera, bueno, esta va a ser como una mezcla, de hecho, de las dos.
Las dos, sí, ¿verdad? Sí, es lo que estoy viendo, porque son sagas, son dos sagas diferentes, Infinity Wars y el Guante Infinito, es otra saga de...
Es de Goblet, ¿no? Como el Guante de...
Infinity Gauntlet.
Ajá. Ay, no, pero... No, es que yo... ¿Qué pateada de trasero le está dando Marvel a DC?
A DC. Ya sabes. Pero es que Marvel tiene preparando esto 10 años.
Mira, también fíjate que como estrategia de mercado no estaría mal, porque fíjate, Marvel está explotando a más no poder todo su poderío. Mira, pleonasmo. Está explotando todo lo que ha hecho. Entonces va a llegar un momento en el que Marvel se va a sentar, se le va a cansar el caballo.
Sí.
Entonces, al cansarse el caballo... Mira, no se me hace mal, porque todo, como yo que soy fan de DC y a la vez de Marvel, o sea, disfruto ambos contenidos, no estoy casado con ninguno de los dos, ¿qué va a ir? No va a haber películas de Marvel, entonces, ¿qué vas a consumir? DC.
DC está preparando ahorita el terreno como lo hizo en algún momento Marvel, ¿estamos de acuerdo? O sea, DC andaba agarrándose apenas, ¿sí me entiendes? Y es lo que dices tú, y no es muy cierto, va a llegar un momento en el cual Marvel, pues ya se le va a acabar, güey, o se le va a cansar el caballo, como lo dices, y DC va a estar en putiza, güey, va a estar ya...
Oye, y si, imagínate que no, de los escuchas en Japón, que no entiendan los dichos, o como eso.
Que se le va a cansar el caballo, decir.
Oye, ¿por qué cansaste el caballo?
O sea, no darle de comer. No sé qué, porque tenemos que utilizar eso, güey. Eso es culero, güey. Esa pronunciación es culera, de hecho.
No es clasista. ¿Cómo se dice?
No sé, güey.
Cuando es cuesta
de verga. Dijimos que la vi World War.
Bueno, pues esperemos a ver qué sale con todo eso de Infinity War. Sí. ¿Qué otro tema tenemos?
Creo que queda un solo tema.
Ya como último, creo que íbamos a, más que nada, por ahí salió una nota.
A reírnos un rato, güey. Es hora de reírnos.
La neta. Esta, bueno, la nota que leí habla sobre una teoría en la cual el planeta X...
¿Otra vez?
...chocaría con la Tierra, ¿no?
Otra vez, güey. O sea, tiene desde el pinche 90 y culo, güey, chocando con nosotros. Y nomás no llega, güey. No nos atina, vaya.
Exacto. Entonces, digo, también ahí mismo la nota dicen que la NASA desmintió esto y diario es lo que pasa, ¿no?
Sí.
La NASA desmiente.
Y es una teoría conspirativa, güey.
Y siempre es lo mismo, ¿no? De hecho, hasta ya hablan de un pasaje bíblico de la revelación. Ese versículo 1 y 2.
Sí lo leí, güey.
El caso es de que siempre es un tema muy interesante, yo creo, hablar del fin del mundo, porque al final de cuentas, puta madre, no nos va a tocar, lo más seguro. Entonces, de que algún día yo creo que el planeta va a dejar de existir, pues yo creo que va a pasar.
Es normal, güey, digo, en algún momento pasará. Y de hecho, yo creo que el momento en que el planeta deje de existir es cuando nuestro sol se le termine el combustible, ¿sí me entiendes?
O explota y nos manda la chingada junto
sí, con él. Sí, porque al final de cuentas, terminándose el combustible a nuestro sol, güey, pues se va a expandir, güey, y nos va a partir el hocico, ¿no? Obviamente. Pero para eso falta un chingarre puta madral, güey. O sea, yo creo que nosotros como especie nos vamos a acabar primero que el planeta en sí, ¿sí me entiendes?
Precisamente.
No tiene cierre, güey.
¿Es eso o vamos a acabar yéndonos del planeta porque realmente lo vamos a destruir?
Es el planeta X, porque aquí...
¿Has escuchado de Nibiru, güey? Nibiru, planeta X, güey. No. Es la misma pendejada, güey. Hay un chingamaral de cosas, puedes leerlo, todo es completamente ridículo a mi punto de vista.
¿Es un universo alternativo?
Hay personas que creen que el mundo... Ah, Fito, no sé si viste en la noticia, güey. No hagas planes para el día 23 de abril, güey.
Porque va a pasar algo,
güey. En esa fecha nos va a pegar, güey. El planeta gigantesco, ese pinche gigante, güey. Se va a estrellar con nosotros,
güey. Pero oye, güey, por más rápido que sea, ya se tendría que ver, ¿no?
Eso es lo que voy, güey. Por más rápido que vengas, aquí, puto. Aquí no mames. El maestro ya Google, estuviéramos viéndolo al culero.
El maestro Google dice que el planeta X definitivamente no existe. Artículo de muy interesante, ¿eh?
Eso es lo que voy.
Ya tiene prestigio la revista.
El detalle está que tú, o sea, hay chingamadral de cosas que te dice, güey, es una mamada. Es más, ni siquiera necesitas leerlo, güey. Simple y sencillamente, con darte cuenta que hay. Llevamos 4 o 5 veces que nos estrellamos ya, güey, con el planeta, que el planeta estrella con nosotros y no pasa nada.
Entonces, hay que resumírselo al público, para los que no sepan.
¿Qué piensas, escuchó?
El planeta X, ¿qué es? ¿Un planeta de proporciones?
Es un planeta que es de una masa más grande que la Tierra.
Yo no sabía esto.
Se la lleva un chingo reputa madral de veces, ¿sí me entiendes? Ajá. Y dice que no, el planeta este no tiene una...
No tiene un sistema solar.
Es parte de repente nos visita hacia nosotros, pero no corresponde al sistema solar. ¿Sí me entiendes? Su sistema solar no corresponde. Tiene una elipse muy rara, güey, que nunca nadie puede explicar, güey, para variar. Oh. En la cual, pues, viene cada pinche miles de años, ¿no? Y viene y nos visita, güey. Y cuando viene, hace un desmadre. ¿Por qué? Porque la misma masa y la gravedad del planeta hace un desvergue con todo. No, obviamente.
¿Y quién se sacó esa mamada de la
mano? Ay, no sé, güey, no sé. Pero, Dios mío. Oiga, vamos a pasar hasta el 23 de abril, güey, nos vamos a morir.
Para finalizar un poquito el tema, pero bueno, o expandirlo un poquito más. No sé si se dieron cuenta cuando murió Stephen Hawking. Ajá. Que estaba hablando de que su último, digamos, su última investigación eran los universos paralelos.
Ajá. ¿Cómo no? Ajá.
Está interesante la teoría, digo, siempre se ha manejado, de hecho, en Marvel manejan todo lo de universos paralelos, ¿no?
O sea, siempre se ha dicho eso, por ejemplo, hay universos paralelos donde yo soy rico y guapo, o sea, y hay un universo paralelo, Adolfo es delgado y es y es vegano.
Tiene
un pelo negro.
Pinche cabellera.
Y tengo ojo azul, güey.
Ojo azul, güey, exactamente.
Arre, güey.
Pero eso es lo que, mira, eso es algo que se ha manejado desde hace muchísimo tiempo antes, güey. Pues, lo primero que vi yo como universos paralelos fue Volver al Futuro, güey. ¿Sí? En la 2, cuando se rompe la línea del tiempo normal para estas personas.
Pero, güey, o sea, es una línea alterna que ellos mismos crearon. No,
exactamente.
No es un universo paralelo.
Güey. Es un universo paralelo, güey. Es una línea alterna, no, por lo tanto, es un universo paralelo. Ah. O sea, es a lo que voy. Sí ha venido manejando un chingamarol de veces, pero ¿qué onda con los universos paralelos, Rafito?
No, no, nada, nomás ahorita me acordé de eso y digo...
No.
Bueno, a lo mejor... Estaba viendo eso de que se iba a acabar el mundo y lo que sea, me acordé de Stephen Hawking, ¿no?
Acuérdate que todo se resuelve con física cuántica.
Que nadie entiende, ¿verdad? Somos expertos en bueno.
Con física cuántica encuentran el por qué el planeta no chocó y todo.
Ah, iba claro, a chocar, y no como a dice, y la NASA lo sabe, güey. Y todo el mundo lo sabe, el gobierno lo sabe, pero nos lo ocultan, güey. Porque nos tienen bajo este yugo, güey, bajo este yugo en el cual... Lo único que nos dicen es eso, güey, y nosotros no tenemos dos dedos de frente para investigar.
Oye, fíjate, más bien, te voy a deber el dato concreto, pero te voy a hacer un comentario. Ahorita del grupo o del nicho millennial, de la generación millennial, o sea, nomás te voy a dar una cifra, digamos así, abierta, ¿eh? No es porque sea la certera. Pero tú creerías que de los millennials, el 20% no creen que la Tierra es redonda.
Ah, sí, ya lo sabía.
Okay. No mames, güey. Un 20% se me hace un porcentaje alto. O sea,
no, estás hablando de un chingo de gente.
De raza, güey.
Güey, recuerda que tú eres millennial, Gera, güey.
Güey, pero son millennials los primeros, güey. Pero no mames.
Nosotros fuimos el experimento
original. Somos a los educados, güey.
Nosotros somos el experimento original, como cuando Dios hizo al primer hombre, güey. Ya desde ahí la cagó con todos los demás.
No quiero imaginar quién en estos tiempos piensa que la Tierra no es redonda, güey.
Tienes todo para refutarlo.
Y tienes,
pero aún así, güey, lo siguen, güey.
Tienes tecnología a la mano, tienes todo. O sea, tú dijeras.
Todo, güey. O sea, todo es palpable, cabrón.
Que una persona de baja educación o algo, que no tuvo escuela o algo.
Sí. ¿Sabes qué es lo más botana de todo y lo que de repente me da risa, güey? Que tanto acceso a la información que se tiene, güey. Tanto acceso a la información que se tiene, tantas cosas que tú puedes ver, tanto desmadre, güey. Tiene su lado malo, fíjate. Porque hay gente que cree este tipo de pendejadas y las defienden, güey. Y alegan, güey. Y puta, no mames, es increíble, güey. Es increíble. Y cuando, güey, no mames, o sea.
Y fíjate, y me da. No me digo que me dé coraje, pero me da.
No sé si me da coraje.
No sé qué voy a decirte. Tampoco es estupor, pero me da un sentimiento raro porque el millennial ya está asociado contra el bullying. Le hacían bullying y a llorar con los papás y maestros. No se pueden defender del bullying, los tienen que proteger.
Putazo,
sí, ya, los millennials, o sea, ya tienen ese defecto de que si están, que varios no creen que la Tierra es redonda. El millennial se está haciendo un pusilánime, o sea, en pocas palabras, o sea, muchos millennials son veganos o son son vegetarianos, no mames, o sea, estamos haciendo una generación que de papel, o sea, no, y todos los millennials,
vamos a perder seguidores,
se van a salir las emisiones, pero la verdad es una cosa, es cierto, güey.
En lo que dices tú relacionado con el bullying, güey, cabrón, no mames, a nosotros en nuestra generación, que también somos millennials, como lo dice Fito, güey, de hecho caemos dentro de los millennials de los primeros, se podría decir, güey.
Y yo tanto tiempo, cabrón, que me consideraba generación X.
Yo también, güey, pero no nos tocó ser esa generación tan perro, güey. Somos millennials de los principios de los primeros, vaya, ¿no? Pero, güey, aún así, güey, en nuestra generación, cabrón, te agarraban, no era bullying, se le llamaba carrilla, güey.
Sí, era carrilla.
Una, se le llamaba carrilla, y dos, la única manera de quitarte era agarrándote a putazos, güey. Afrontando las cosas y rompiéndole a la madre, güey, que te estaba chingando,
pero,
güey.
Pero también, o sea, y digamos, y cuando no te partía la madre, te hacían carrilla a ti, y tú le hacías carrilla a otro.
Ah,
y
claro, tú traías otro mono de carreta, güey. Y si eras chingón echando carrilla, güey. Y después hasta, ya no eras el target de las personas abusivas,
de los
bulliadores, no, güey, ya eras parte de, güey, o sea, güey, no mames, pinche generación, tan más puñales, güey, es increíble.
¿Y tu hijo va a ser millennial?
Mi hijo no sé cuál le vaya a tocar, güey, todavía no sale.
Está chico.
Obviamente todavía no sé cuál va a ser.
Ahorita es otro nombre, ¿no? No me acuerdo cuál es el de la generación actual.
No sé, güey, digo, no sé si ya tengan otro nombre aparte de los millennials, güey. ¿Cuál es la que le sigue, güey?
Sí, ya hay otro, no me acuerdo cómo se llama.
Vamos viendo,
pero empieza de qué año, que todavía entre el hijo de Elliot.
No, sí, de hecho ya empezó hace como 2 o 3 años, güey. Algo así, güey.
Entonces sí entra.
Ah, el niño es de.
Ya en 2013,
tu hijo. 2014 es el niño.
Bueno, 2014 es el niño. Con que no sea la categoría de niños 2010.
Super millennial o algo.
Ay, sí, que no, güey, que no, güey, este cabrón yo me encargo de ponerle sus putazos y ando con su mamá. Obviamente.
Pues ahí está. Con 2 minutos de sobra.
Oye, ¿de veras, ah? Mira, va a ser el más corto que hemos hecho, güey.
Yo creo que sí.
De hecho, ok, no lo volvamos a hacer. Ay,
es que hoy no agarramos mucho así, como que no nos extendimos mucho con las pláticas.
No, y podríamos haberlo hecho, el detalle está que, pues.
Con compromisos, pues.
Con compromisos, exactamente. Se entiende.
Según eso se llama Centinelians o Centinelians.
¿Centilenials?
Centennials. Yo creo que desde ahí ya empezaron mal, güey. No, es
Baby Boomers, Generación X, Millennials y Centennials.
O sea, es como del centenio. De
ay, no, Dios mío, no. ¿Qué planeta lo voy a dejar a mis hijos? Chingada,
lo que habíamos dicho, ¿no? Nacidos entre el 65 y 81 es Generación X.
Ajá.
92 y 94 es Millennial. Generación Y o Millennials. Conocidos como Millennials. Ajá. Y Generación Z o Centinelials es del 95 al presente, güey.
Ay, no mames, qué mamá.
Dios mío.
Mira, yo, ¿sabes qué es lo que voy a terminar haciendo, güey? Me voy a dejar de preocupar por buscar esas mamadas, güey. O sea, yo soy de ninguna pinche generación, güey. Yo soy de la generación de mis compas, donde nosotros hacemos las cosas de cierta manera, y ya, güey, no mames. Fíjate,
güey, que siempre que haya algún tema así, güey, me acuerdo mucho de la película de Troya, güey, donde dice, viví en la época de Aquiles.
¡Oh, sí, güey! Sí.
Siempre me acuerdo cuando es algo así, digo, ¡ah, qué chingón cuando se escucha eso, ¿no?
Diga, dice que viví en la época de Aquiles, donde guerreros y no sé qué, y bla, bla, bla.
Sí,
y
sí,
bla.
Sí, sí, sí. Orgullo, güey, de eso.
Sí, güey. Oye, güey. Fíjate que ahorita una introducción rápida de Games of Thrones. En la. Que ahorita que me estaba acordando de este, de la. Hay asociación como con partes históricas, ¿no? Aunque no lo mencionan como es. Por ejemplo, cuando va llegando Arya a ¿cómo se llama? Al. ¿A dónde va el templo de las mil máscaras? No me acuerdo cómo se llama esa.
Ey, se me fue el nombre. Ey, ya sé cuál dices.
¿Valar Morghulis o Morghulis o?
Valar Morghulis es como la todos los hombres morirán, ¿no?
Pero. Ay, pero bueno, cuando llega a que la enseñen a ser así como asesina y eso.
Ajá.
Ya ves que va entrando y se hace el paneo de la cámara donde se va abriendo la toma, se abre y ya ves que en medio del barco pasa de una estatua que es así como con una espada apuntando hacia abajo. Es el Coloso de Rodas, güey. Sí saben qué es el Coloso de Rodas, ¿no?
Pero es, no me fijé en la
toma. Es como una, ¿cómo se dice? Como, no un tributo, es como...
Bueno, muchas de las locaciones son lógicamente lugares reales, o sea, no es puro CGI.
No, espérate, es que ¿cómo te puedo decir? Es que el comentario es como hacer una señalización de algo histórico, pero bajo el universo de Games of Thrones. Es que el Coloso de Rodas estaba en, no estaba en Alejandría, estaba, no me acuerdo dónde chingados estaba el Coloso de Rodas, pero búscalo. Y es una estatua y tenía 30 metros de alto y ahí entraban los
barcos, ¿no? Ok, sí, ya me acordé. Sí, cuando... No es Volantis. ¿O es Volantis? Volantis se llama, ¿no? La ciudad.
¿Dónde va? Ahí con el güey ese, con el... Sí, el Coloso de Rodas
existió, mira. En Game of Thrones está como un guerrero, ¿no?
Sí, pero aquí, por ejemplo, el Coloso de Rodas no era tanto el Coloso de Rodas, era el dios griego.
Helios.
Era mi compa, güey, acá.
Pero era como, tenía en la parte de la antorcha, se prendía para darle visibilidad a los barcos. Uh-huh. Pero bueno, el Coloso de Rodas. También cuando hacen todas las escenas y toda la parte del septo, ¿sí se llama así? Cuando es lo religioso.
Sí, sí, sí. Sí, de hecho sí es Volantis, güey, de la ciudad.
Eso yo cuando vi todo eso de la parte religiosa, era la Inquisición, güey. Eso era, más que nada estaban relatando la Inquisición en su mundo de Game of Thrones.
Mundo de Game of Thrones, exactamente.
O sea, yo lo he encontrado como cuestiones históricas que se basan en algo histórico y lo llevan.
Pues, lógicamente, yo creo que debe de tomar, ¿no? O sea,
debe de tomar referencias, exactamente.
Como no sé si alguna vez habías escuchado que, de hecho, Star Wars está basado en muchas cosas de la Biblia.
Sí. Desde el hecho cuando encuentran a Anakin que la mamá no supo ni quién la fecundó. No manches. Así haber andado de peda la doña. O sea,
se supone que es la fuerza la que la fecundó.
La fuerza,
güey. Dice, hay un papá. No hay un papá. Nomás un día supe que estaba embarazada. Y yo dije,
Star Wars es la fuerza, güey. Acá con los católicos romanos apostólicos es el Espíritu Santo.
No, sí, güey. Sí. Si hubiera estado mi abuelita en el cine, hubiera dicho. Y lo hubiera entendido. Bueno, sí, es una cosa. La referencia, ¿no? Lo hubiera entendido. Y hubiera dicho mi abuela, chingadera, pero...
herejía. Pues bueno, señores, está. Vamos terminando.
Ya está, muchachos.
Vámonos. A tomar.
¿Dónde?
No, ¿cómo es viernes, compa?
Ah, te pegan, ahí está tu mujer, ¿verdad?
Tengo mi caguamón aquí.
Tenemos que trabajar. No, aquí estamos tomando. Ya ves que el podcast no lo podemos hacer sobrio. Ya vimos que no.
No funciona, güey. No funciona,
definitivamente.
Pues ya está, muchachos.
Despídalo. ¿Cómo, Rafa?
¿Es como qué? ¿Chío?
No escucharon a Chío. A ver, Chío, ven, habla. Vas a tener que decirlo.
Estabas abriendo la boca.
Vas a tener que
decirlo,
ven.
Órale, venga.
Ven.
Le dio
miedo. Bueno, dice Chío que somos como Rashash o Rajah de Big Bang Theory. De que él no puede hablar con las mujeres si no está ebrio. Right, nosotros no podemos hacer el podcast si no estamos... Sí,
estamos
no ebrios, pero sí traemos alcohol, porque así desinhibe.
Pero bueno.
¿No nos quieren patrocinar alguna marca de alcohol o cerveza? ¿Podemos hacer un intro y un outro de la marca cada vez?
Marca, sin ningún problema. Igual, para todos aquellos cerveceros artesanales, chingada, estamos a la orden, también. Digo, no tiene que ser la más cabrona del mundo, pero nos podemos hacer lo que guste.
Nos consolamos con que proporcionen el alcohol, ¿verdad, güey?
Con eso,
la materia prima.
Más que nos den para hablar y con eso.
Bueno, señores, llegó a su fin el podcast. Una vez más, nos despedimos. Gracias. Creo que cada vez nos tenemos que despedir con más gratitud, porque a estas alturas, el que siga aquí...
No siguen aguantando.
El que siga aquí, o es un universo paralelo ahora, ¿sí?
Somos nosotros mismos en el universo paralelo,
güey. Sí, no, es increíble.
O realmente son compas que no nos conocimos, estamos a distancia y congenian con nuestras ideas o tienen un desvío cerebral como nosotros, pero bueno. Muchas gracias a todos por escucharnos, nos despedimos, no desesperen, vuelve el siguiente capítulo. A todos los fans, aquí estamos, peguen su oído a la bocina y regocíjense con este adiós.
Dale, viejos.
Dale, nos vemos, hasta luego.
Hasta luego.
Bye.